Hola, ¿qué tal? Yo soy Irma Gallo y este es un muy pequeño, muy sencillo y con todo el corazón homenaje a la gran, a la enorme Almudena Grandes, que perdimos el día sábado 28 de noviembre de 2021, pero cuyas letras quedarán para siempre en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestro intelecto. Comenzamos. No recuerdo exactamente cuándo conocí por primera vez en persona a Almudena Grandes. Lo que sí recuerdo es, siendo una adolescente, haber leído Las Edades de Lulú, que tampoco sé cómo me lo encontré y dónde me encontré la novela, pero sí recuerdo la impresión que me dejó. Y recuerdo también haber pensado que yo alguna vez quería conocer a esa escritora, quería escribir como ella, quería contar una historia de la manera en que ella lo había hecho. Si me preguntan ahorita qué recuerdo de la novela, solo puedo recordar una chica muy joven que su galán, el hombre que le gusta, se ha ido, es un hombre joven también, se ha ido, y ella se masturba recordándolo. Eso es lo único que recuerdo de la novela, pero me dejó una honda impresión. En esos momentos de mi vida yo leía pocas novelas en español, pocas novelas escritas en español. Creo que estaba en mi fase, quizás segunda fase Stephen King, tal vez. El caso es que haber leído a Almudena Grandes como algo prohibido, como algo secreto, fue muy importante para mí. Muchísimos años después, estamos un fast forward, muchísimos años después que empecé a trabajar en Canal 22 como reportera, pues llegó la oportunidad de conocerla. Ahí sí no recuerdo cuál fue la novela o por cuál fue la novela por la que la entrevisté, porque bueno, Almudena escribió muchísimas novelas, también algunos libros de cuentos, pero creo que sus novelas fueron una cosa impresionante. O sea, de verdad no tengo ahorita de memoria cuántas novelas escribió, y estoy pensando que por la fecha quizás fue Estaciones de Paso, esa novela por la que la entrevisté y cuando la conocí en persona en las oficinas que Tusquets tenía en México, en la colonia Condesa. No recuerdo la calle, Dios mío, tengo un Alzheimer espantoso, pero bueno, en la colonia Condesa, con mi queridísima amiga y ahora representante agente literaria Verónica Flores Aguilar, que en aquel entonces era la directora editorial de Tusquets en México. Allí en esas pequeñas oficinas fue donde yo conocí a Almudena Grandes y donde la entrevisté muy probablemente por Estaciones de Paso. Después pasaron los años, seguí pendiente de su carrera. Creo que nunca me impresionó más nada como Las Edades de Lulú, porque tuve una etapa, tengo que decirlo, en el que solo leía ciertas novedades literarias, solo me impresionaban ciertos malabarismos que tenían que ver con un atrevimiento, una experimentación en el lenguaje. Ojo, no quiero decir que Almudena no los tenga, ¿eh? No estoy diciendo esto. Solo quiero decir que en una época me pareció como que no era suficientemente arriesgada en términos de lenguaje. Fíjense nada más qué soberbia y qué estupidez la mía. Otra vez damos un fast forward en mi vida lectora y en mi vida de estudiosa. Pasaron muchísimos años. Llegó el 2021 cuando empecé a estudiar un máster en literatura hispanoamericana, española e hispanoamericana, y me tocó una materia que se llamaba Metamorfosis del Realismo en la novela española. Me tocó una maestra genial, la doctora Jessica Callis, que nos dejó de tarea un ejercicio en el que pudiéramos nosotros analizar la vigencia del realismo en, con todas sus claves de la novela realista, digamos de antes de la Guerra Civil Española, en las novelas escritas a partir de 1990 a la fecha, y que podíamos estudiar pues una novela española y una novela escrita por una o un autor hispanoamericano, latinoamericano. Para el caso de la novela española, yo elegí, por supuesto, a Almudena Grandes. En ese momento recordé lo que Almudena ha significado para mis papás, para los dos. Les ha encantado Almudena. Creo que la última vez que la entrevisté, ay, Dios mío, fue hace tanto, que qué tristeza que haya sido hace tanto. Fue por Inés y la Alegría en 2010, cuando comenzó sus episodios de una guerra interminable, muy a la manera de Benito Pérez Galdós. Y esa vez, cuando la entrevisté por esta novela, que ganó además el premio Elena Poniatowska, y vino ese premio que entregaba a la FIL del Zócalo, ya no sé si todavía lo entregue, y vino a recoger a Almudena su premio, y la entrevisté en un hotel muy cercano al centro histórico, a la plaza del Zócalo, a la plancha del Zócalo, porque ahí se iba a llevar a cabo la feria y la entrega del premio, y le pedí que le firmara el ejemplar a mi papá. Mi papá se clavó, y luego mi mamá también, con todos los libros, con todos los episodios de una guerra interminable. Entonces regreso al momento en el que estaba yo estudiando, en el que estaba cursando esta materia de metamorfosis del realismo en la novela española, y me vi en la necesidad de regresar a Almudena. En ese sentido, busqué cuál de los títulos que conforman episodios de una guerra interminable se acercaba más a lo que nos había pedido la profesora, que era identificar, les digo, los rasgos de esta, las características de esta novela realista en producciones literarias a partir de 1990. Y entonces me decidí por El Lector de Julio Verne. Y no saben de verdad que, cómo me cambió, cómo me conmovió. Me pareció una historia entrañable, muy bien escrita. Me di cuenta, pues, de lo soberbia que había sido yo al no aprovechar tantos años. Fíjense nada más, desde el 2010 hasta el 2021, que había dejado yo de leer a Almudena Grandes. Voy a enseguida a mostrarles un fragmento de lo que fue mi ponencia para esa clase, nada más en lo que tiene que ver, en lo que respecta a Almudena Grandes. Por supuesto, también un poco de la introducción que tiene que ver con esto que les digo, con la vigencia de la novela realista en la obra de Almudena Grandes. Debo decir que es necesario, primero, recordar las principales características de la novela realista y naturalista. A grandes rasgos, la utilización de los métodos de la ciencia, por ejemplo, la observación detallada, para crear una literatura lo más cercana a esta. Una esencia historicista y una aspiración a la objetividad. En cuanto a la técnica, podríamos mencionar el uso del narrador omnisciente, la presencia de diálogos y monólogos, así como las descripciones exhaustivas, lo más apegadas a la realidad. En cuanto a los tipos de personajes y temas tratados, me parece que es imprescindible hablar de la inclusión de personajes de las clases bajas,
que por primera vez se retrataban en circunstancias distintas a solo para provocar burla y risa. Hay que recordar que el crecimiento de la clase media por la migración hacia las grandes ciudades, así como el auge de la industria editorial a mediados del siglo XIX, proporcionaron un valioso material de trabajo a novelistas como Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín y Emilia Pardo Bazán. Además, otra característica importante es que los escritores de la novela realista señalaron la corrupción, la injusticia, los abusos de la alta burguesía y el clero, por ejemplo. Bueno, dicho lo anterior, puedo ahora aventurarme a responder que sí hay una vinculación por parte de algunos autores españoles e hispanoamericanos que han estado publicando desde 1990 hasta la fecha actual con los escritores decimonónicos. Si esa deuda se manifiesta o permanece oculta, creo que no podemos hacer generalizaciones, puesto que cada caso es diferente. Sin embargo, voy a poner un ejemplo de una autora que tiene muy clara esta vinculación y la hace evidente en una serie de novelas a las que ha titulado Episodios de una guerra interminable, inspirada, por supuesto, en los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Estoy hablando de la madrileña Almudena Grandes. Bueno, para hablar de la vigencia de los planteamientos decimonónicos, quiero mencionar solamente algunos que se pueden observar claramente en la mayor parte de la creación novelística española e hispanoamericana actual. 1. El retrato de la realidad no como una reproducción, sino como una representación. 2. La denuncia de las injusticias, la corrupción, la violencia y otros males que aquejan a nuestras sociedades contemporáneas. 3. Algunos recursos técnicos, como por ejemplo la presencia de un narrador omnisciente o la propiedad de los diálogos, en donde cada personaje habla como corresponde a su estrato social, a su educación, etc. Y la presencia de lo cotidiano y lo vulgar. En cuanto a los ejemplos, que es el punto 3 que se pide en esta actividad, bueno, antes ya mencioné a Almudena Grandes y a sus episodios de Una guerra interminable, una serie de novelas en las que esboza un retrato de la sociedad española de los años inmediatos a la posguerra. Pero ahora me quiero situar específicamente en una de estas novelas, que es El lector de Julio Verne, que fue publicada en 2012. En esta novela, la autora hace uso de algunos de los planteamientos decimonónicos mencionados anteriormente. La historia es, por principio, la denuncia de la violencia y la injusticia que permeaban a la sociedad del pequeño pueblo en el que Nino, un niño de 9 años, hijo de un guardia civil, observa cotidianamente las torturas y los ajusticiamientos por parte de los compañeros de trabajo de su padre contra aquellos a los que llaman los rojos, o sea, los republicanos. Otra característica en la que podríamos decir que Almudena está vinculada con los autores decimonónicos, es el habla de los personajes, que está representada a través de los diálogos. No es posible de ninguna manera que el lector confunda, por ejemplo, a Nino con Elena. Elena es su profesora de mecanografía, es una mujer republicana mayor que estuvo presa y que posee una vasta biblioteca de libros prohibidos, además por el franquismo. Por ejemplo, tiene títulos de Galdós, de García Lorca, de Clarín, de Tolstoy. En las descripciones, la autora, Almudena Grandes, también pone de manifiesto su deuda con los escritores decimonónicos de la novela realista, pues estas son amplias y detalladas, sobre todo aquellas que se refieren a paisajes y lugares.
Bueno, esto es lo que pudo percibir mi yo lector y mi yo académico, muchos años después, gracias a la guía de una gran profesora, la doctora Jessica Callis, de la novela El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes. Me quedan muchos pendientes ahora por leer. Como dicen, es muy triste que el mejor homenaje que se le puede hacer a un autor es leerlo. Es muy triste volver a leer Almudena Grandes ahora, pero es indispensable. Y mi próxima lectura será La madre de Frankenstein, también parte de estos episodios de una guerra interminable, que, como les digo, es una recomendación que me hicieron mis papás, también fervientes admiradores de Almudena Grandes. Léanla, lean Almudena Grandes, no se van a arrepentir. Este fue un episodio más del podcast de La Libreta de Irma y nos vemos muy pronto.